Juan 17 dice así. Esas cosas habló Jesús. Levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, para que dé vida eterna a todas las cosas, a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para conmigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí tenemos una mirada a la oración de Jesucristo. Cuando se habla de la oración de Jesucristo, muchas veces pensamos en el Padre Nuestro. Pero realmente la oración del Señor se encuentra aquí, Juan 17. Y vamos a ver lo interesante es la petición que Jesucristo hace por nosotros. Primeramente dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. En el libro de Juan habíamos visto que Cristo dijo: mi hora todavía no ha llegado. Ahorita las pruebas aquí. Más dijo: mi hora se acerca. Y ahora dice: mi hora ha llegado. Y eso es la hora de ser glorificado. ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo fue? Fue en la cruz. ¿Y por qué una cosa tan triste, tan trágica, llegara a ser tan importante? Es que en la cruz, Dios nos mostró la grandeza de su amor. Porque aparte de la cruz, no existe amor verdadero. Porque aparte de la cruz, no tendremos una relación personal con Dios. Estaremos alejados de Dios. Pero lo maravilloso de la cruz, dice la Biblia, que lo voy a leer, está en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. Y así dice, es muy bonito, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación o en pago por nuestros pecados. Qué bonito saber que Dios nos ama. Y Él nos escogió amarnos a nosotros primero, dice la Escritura. Pero el amor sigue siendo un concepto, aparte de la cruz. Pero en la cruz ya llegamos a la realidad, como decimos, la meta, que Cristo nos ama, lo vemos en la cruz. Y aparte de la cruz no es salvación. El hecho que Cristo murió por nosotros, ese gran amor, tenemos paz con Dios. Dice a continuación que nosotros conociéramos al Padre y Jesucristo, su Hijo. Nosotros como congregación tenemos la visión de conocerlo a Él, conocerle a Cristo y darlo a conocer. Nuestro deseo es estudiar su palabra, no para ser sabios o de mucho conocimiento, pero estudiamos la palabra para que Dios nos transforme nuestros corazones para amar a la gente. Y dice aquí que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y en esto tenemos paz con Dios. En esa semana yo estaba en Jalisco, y estaba en una congregación compartiendo de la fidelidad de Dios. Nosotros debemos confiar en Dios, debemos estar aferrados a Dios. Dice la Escritura que no deje crean pues, no pierden pues su confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, porque después de haber hecho la voluntad de Dios, que obtengan la promesa, porque un poquito, y el que ha de venir vendrá, mas el justo con la fe vivirá. En otras palabras, debemos confiar en Dios. Debemos confiar plenamente, aunque no comprendemos las situaciones por las cuales estamos pasando. No comprendemos por qué es tan difícil encontrar el trabajo, por qué tantos problemas hay en el matrimonio, hay en el hogar, por qué hay problemas en nuestra propia persona, sentimos tristeza y no comprendemos los sentimientos que tenemos, sentimos que estamos todos turbados adentro, hay confusión, decimos, ¿por qué, Señor? Es que Dios quiere que lo conozcamos a Él. Dijo Pablo, en su carta a Filipenses, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección. Y Dios quiere que lo conozcamos, pero no como figura histórica, sino como un Cristo vivo. Lo conocemos a través de su palabra. Dice en versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú para conmigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste, han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y todo, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ahora, ¿qué quiere decir aquí Cristo cuando dice que no está orando por el mundo? Cristo oró y intercedió por el mundo. Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo único. Pero en este momento, la oración es para su discípulo. Incluso, más adelante, esa oración es para ustedes, los que han de creer en Él después, por las palabras de los apóstoles. Yo quiero decirte que Dios tiene cosas buenas para ti. El diablo nos viene y nos quiere confundir y convencer que hay cosas malas que van a suceder en nuestras vidas. Pero a los cristianos todas las cosas obran para bien. Es algo que está pasando aparentemente no comprendemos, sino está saliendo para bendición. Ahora, muchas veces no comprendemos el porqué de las cosas. Pero cuando analizamos la palabra y vemos la cruz, cuando Cristo fue asesinado por nosotros, pues eso es incomprensible y no se puede nunca llegar a comprender lo que hizo. Y no, nosotros tenemos fe que todo está obrando para bien. Por eso confiamos en Él. Cuando dice que confiamos en el nombre de Dios, dice en Proverbios 18:10, que entonces conocemos al Señor y corremos a Él y estaremos escondidos bajo la sombra de sus alas, dice el Salmo 90:1. Por eso Él es confiar, estamos protegidos en Él. Dice a continuación en versículo 11: ya estoy en el mundo, mas esas cosas, mas estos discípulos eran discípulos. Están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, que los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y aquí vamos a llegar al tema principal de esa oración, de esa práctica de Cristo, la unidad. Que seamos unos, que seamos en un solo cuerpo, un solo mente, unidos en un solo propósito. Dice el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hago esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Una vez más, como vimos en Juan 16, la Biblia dice que debemos tener el gozo de Dios. Ahora, pues que andan ahí en el carnaval con el la bebida en la mano, echando relajo, piensan que están felices, porque están en otro mundo, están en otra onda, ¿no? Pero ya cuando se dan cuenta que ahí las bebidas son carísimas, y a fin de cuentas están viendo que no les alcanza ahora para comprar comida en la casa, de repente entra la tristeza. ¿Por qué? Porque lo que el mundo hace es que te hace creer que te estás divirtiendo y te quedas peor que estabas antes. Pero lo que Cristo hace nos da gozo, nos da alegría. Y cuando veo a un cristiano todo tristón, ay hermano, es que tengo muchos problemas, ay qué barbaridad, me da una cruz muy pesada, es mi esposa, más sobre todo, pues, no, eso no es, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo del Señor nos sostiene. El mismo gozo divino que estaba en Jesucristo está en nosotros, porque hemos vencido y venceremos. Seguimos la lectura, dice 14. No, pero les he dado tu palabra, y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora has conocido a alguien y quieres hablar de Cristo y se enojan. No me vienes de rollo, cristiano. No conozco las cosas de Dios, yo sé más que tú. Y es por rollo. Y la gente en su ignorancia, unos por el placer del pecado, creen que la bendición es la meta de la vida humana. Otros están cegados por la ignorancia. Creen que ser cristiano es algo triste, es algo feo, es algo malo, que las religiones son el opio de las multitudes para engañar a la gente. Y todo hacen porque no saben. Y esas gentes tienen orgullo porque creen que saben. Ah, que Jesucristo fue a la India y estudió con los maestros y aprendió sus creencias de ellos. Y hablan muchas cosas, pero nunca han leído las palabras de Cristo. No conocen a Jesús porque no han leído su palabra. Dice, guárdalos del mundo. Ahora, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos peregrinos pasando en medio de este mundo. Así en Juan capítulo 15, al final, hablaba de que el mundo nos odia, nos aborrece. Pero no somos del mundo, estamos de paso. Vamos con los ojos puestos en el galardón. Nuestros ojos puestos en Cristo, anhelando el día que llegamos con Él. Dice, no son del mundo, como tampoco no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, a veces sentimos sucios. Estamos, yo cuando manejo aquí en las mañanas, paso por el Riverol y ahí por el Bajío, a veces veo hombres vestidos de mujeres, y todos están ahí, todos borrachitos ahí. Y tanta asco me da, la verdad, porque aunque las leyes cambian y dicen que uno puede cambiar el sexo de hombre a mujer, mujer a hombre, la Biblia dice que el hombre fue creado en la imagen de Dios. Fue creado varón o fue creado hembra. Y la Biblia dice que es bonito cuando puedes conocer tu identidad en Cristo, y que puedes conocer tu identidad en el mundo. Ahora, lo que sucede, hay mucha confusión en la gente. como hay confusión religiosa, hay confusión sexual. Y a muchos jóvenes han tenido experiencias sexuales en su juventud, y por esas experiencias unos creen que son homosexuales, porque su experiencia con el mismo sexo fue más divertido que sienten una atracción al mismo sexo. Pero son confusiones. Así como la gente se confunde de cosas religiosas por ignorancia, porque dice, no, es que Cristo es un gran maestro, pero tú puedes seguir, escoger el camino que quieres pegar a Dios. Y así puedes escoger el sexo que tú quieres. Si quieres ser hombre, que escoges ser hombre. Si quieres ser mujer, te cambias y seas mujer. Así como seas feliz. Y ahora la primera persona en México hizo su primer acto de transexual esa semana. Que el gobierno reconoce a personas que quieren cambiar de sexo. Pero yo quiero más explicarles, hay muchos jóvenes que están confusos. Ahora están en el homosexualismo porque creen que es más divertido, que sienten que es un, yo soy mujer atrapada en un cuerpo de hombre, o soy hombre atrapado en un cuerpo de mujer, y, pero es una confusión. Porque créeme, Dios hizo hombre y mujer en su imagen y semejanza. Y no, no niego que hay mucha confusión, muchas experiencias, y igual que la gente dice, no existe ningún Dios, porque yo estoy feliz sin Dios. Y si estoy feliz sin Dios, ¿por qué voy a ser cristiano? Y esa argumentación es lo mismo. Si estoy más feliz siendo mujer que hombre, ¿por qué no puedo cambiar a ser mujer? Pero yo he llevado la palabra de Dios a muchos homosexuales que han conocido su identidad en Cristo. Y que son amados y queridos. Y Dios también ama a los homosexuales igual que ama a los heterosexuales. Y así ama a los transexuales. Y conozco personas que han pasado hasta por cirugía transexual, que han recibido a Cristo. Y se dan cuenta que fue un error lo que hicieron. Y un hombre que conozco, que pasó todas las cirugías, se volvió a casar con mujer. Aunque se hizo mujer, se regresó a ser mujer. Y están felices dentro del orden de Dios. Porque es importante que veas. El hombre dice, yo quiero estar feliz porque yo soy Dios. Si yo digo que soy mujer, me cambio. La ciencia es mayor que Dios. Yo puedo decir con la ciencia que me hagan una cirugía para que sea mujer. Pero se encuentran luchando contra Dios mismo. Porque no encuentran paz. No encuentran felicidad porque no están dentro del propósito por lo cual que Dios los ha creado. Igual aquel que dice que tiene mucho dinero, está hablando con un hombre en esta semana que tiene mucho dinero y está hablando de la crisis económica mundial. Y como he estudiado algo de eso, y le expliqué la situación real. Y me digo, yo no me daba cuenta, pero me doy cuenta que tienes razón. ¿En qué debo invertir dinero? Porque veo que sabes lo que está pasando en la economía mundial. Aunque él tiene estudios universitarios y todo lo demás, él se dio cuenta que conozco perfectamente lo que está pasando. Y cuando me preguntó las inversiones, y bueno, la mejor inversión es invertir en sus vidas, en el reino de Dios, seguir a Dios. Y hago el cuento que la vendé agua a la cara. ¿Cómo? Sí, es que hay un mundo espiritual. ¿Crees? Y ese hombre no cree en Dios. Ahora, el hecho que un hombre no crea en Dios no significa que no existe un Dios. Aquel que va al pizarrón del salón y pones 2 + 2 = 4. Y otro llega y dice, no es cierto. Yo tengo mi propia verdad, porque cada hombre forma su propia verdad. Y para mí, 2 + 2 = 5. Tengo muchos estudios que te puedo comprobar. Está bien que tienes estudios, está bien que seas muy intelectual, muy inteligente. 2 + 2 = 4. Igual, cuando Dios hizo el hombre, hizo el hombre. Cuando hizo la mujer, hizo la mujer. Si tú dices, no, es que Dios no sabe nada. Dios es que se confundió, se hizo un error, no existe Dios. Es un error porque la gente no se dan cuenta que Dios ama. Dios quiere bendecir las relaciones sexuales, pero jamás va a bendecir una relación sexual afuera de un matrimonio. Porque cuando Dios inventó el sexo, lo hizo para el matrimonio. No antes de un matrimonio, no con el mismo sexo o con otras cosas, sino dentro del matrimonio. Y tú puedes decir, no, no, no es cierto, puro mentira, puro rollo. Pero vas a luchando contra Dios mismo. Nunca vas a encontrar esa felicidad contigo mismo, porque te conviertes a hombre, a mujer, a hombre, y de repente te encuentras igual, con tristeza en tu alma. Yo no siento que nadie me ama, porque Cristo te ama y quiere penetrar por las mentiras, por tu ignorancia, quizás una ignorancia religiosa. Y te han dicho, no, 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 que no, no, es, no es la Biblia, o te puedes confundir. Imagínate, nadie nunca se confunde leyendo la Biblia al contrario. Tiene un conocimiento de Dios. Y uno se confunde cuando deja de leer la Biblia. Yo tengo varios estudios, yo tengo estudios de maestría y todo, pero he entendido que la verdad está en la Biblia y somos limpiados o transformados por su palabra. Dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Así como sentimos mal cuando vemos las cosas, lava, limpia tu mente con la palabra de Dios. Hay que programar, cuando llegues a Cristo, mire, yo cuando llegué a Cristo, no crees que yo era un religioso. Yo cuando llegué a Cristo, yo estaba en la universidad, yo tenía mi negocio, tenía mi carrera, me iba todo muy bien, aparentemente. Tenía muy buenas calificaciones en la carrera y ganaba mucho dinero en el negocio. Pero cuando entré a ese cine y escuché a un joven hablar de la palabra de Dios sin la ropa elegante que normalmente traían, la gente que hablaba de Dios y hablaba como yo, así, normal, digo, no hablaba con voz raro, nada de eso. Y me di cuenta que hay cosas que los inteligentes no saben. Estamos hablando en la mañana de Gran Cañón, unas personas que van a visitar allí. Y muchos geológicos han investigado datos. Pues, muy fuertes, uno puede decir indebatibles, inconfundibles, que dicen que el diluvio que causó el Gran Cañón pasó como hace 5.000 años. Y la teoría que el Gran Cañón fue una serie de un río pequeñito que iba cortando la tierra por sobre millones de años, no es cierto. Y tienen fósiles y pruebas geológicas. Pero si vas al museo en el Gran Cañón, dicen, no es cierto, hay evolución y la evolución es un hecho. Y no puede existir esta teoría porque no existe ningún Dios. Y la comunidad científica, muchos de ellos, que no creen en Dios, tienen que decir, no puede ser que Dios creó el hombre. Porque si Dios creó el hombre, existe un Dios, ¿cuáles son los requerimientos de Dios para el hombre? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para el hombre? No quieren ir a ese terreno. No, no, no puede existir. Yo hago lo que me pega la gana y nadie me va a decir lo que yo voy a hacer. ¡Nadie! Entonces, pues, esa gente nunca va a conocer la verdad. Pero nosotros que tenemos la verdad, volvemos a ver la misma ciencia, la misma creación de Dios, y no nos damos cuenta, hay muchas pruebas científicas apoyando precisamente la escritura. Por eso estudiamos la palabra de Dios. Dice, versículo 19, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, nosotros estamos conociendo a Dios por las palabras de Juan. Entonces, Cristo está orando por nosotros, los que hemos de creer por las palabras de los discípulos. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere que conozcamos la verdad, que seamos transformados por dentro, para que la gente vea la gloria de Dios en nosotros. Cristo dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Y la gente dice a continuación, para que vean vuestras obras, para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, la gente vea las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas y glorifiquen a Dios. Por eso, el mundo tiene sentido. Porque, créeme, si no existiera una vida eterna, este mundo sería cruel, injusto y feísimo. La verdad. Estoy pensando, estaba orando por eso. Me acordé cuando viví en Tepito, hace muchos años de eso. En aquel tiempo, hace como 30 años, un joven, hay unos ancianos sentados ahí en la banqueta, y un joven llegó, los roció con gasolina y los prendió con fuego. Nomás por diversión. Y vemos la locura del pozolero que está liquidando cuerpos en químicos, y vemos tantas cosas malas. Si no hay Dios, si no existe Dios, no es un mundo muy injusto. Pero si existe Dios, nosotros tenemos una vida eterna. Nosotros tenemos una herencia eterna en los cielos. Tenemos algo realmente increíble esperándonos el día que Cristo nos llama a su presencia. Y vamos a gozar eternamente con Él, con la alegría del Señor.
Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.